Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla. Bienvenido a un episodio más del podcast Tu Mentor de Negocios. Estoy súper contento una semana más de traerte, bueno, mis pensamientos, mis experiencias, mis aprendizajes en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Y hoy quiero hablarte de un tema que ha estado tocando mi puerta últimamente, que lo titulé en este episodio, Tres consejos para superar a las personas a tu alrededor. Tres consejos para superar a las personas a tu alrededor. Estaba pensando cómo titular esto, cuál título colocarle y, bueno, tuve varias opciones en mi mente y una, o básicamente el principio, lo que yo quería transmitir era cómo convertirte en una persona que se logra diferenciar tanto que se convierte en un ganador, que gana en la vida, específicamente en la situación actual de la sociedad. Entonces, basado en lo que yo estoy observando que está sucediendo, hoy quiero darte tres consejos que si tú los sigues, o por lo menos, no quiero que suene como que yo estoy aquí, tú sabes, el Dios que te está diciendo qué hacer. No, esa de verdad no es mi intención de corazón. Quiero decirte que hay tres cosas que yo estoy haciendo en este momento en mi vida que yo estoy convencido que me van a separar de la mayoría y me van a permitir ganar o continuar ganando en la vida. Y te las quiero transmitir a ti. Y eso es justamente lo que quiero hablar ahora. Ahora, quiero darte un poco de contexto y, de hecho, este episodio lo estoy grabando un poquito antes del Congreso, aunque va a salir después del Congreso, así que espero que todo el Congreso haya salido de lo mejor, el Congreso del Emprendedor del Millón, que debió haber ocurrido el 2 y 3 de mayo, ¿verdad? Y después el 4 y 5 de mayo estuve con mi papá y con mi hijo en la Fórmula 1 de Miami. Así que, para el momento que estás escuchando esto, probablemente ya hayas visto algunas fotos en mi Instagram, VH Manzanilla, del Congreso y también de la carrera. Pero bueno, en el momento que lo estoy grabando estoy con muchas expectativas y estoy unos días antes de esa situación. Ahora, en el episodio anterior yo comenté de que había ido a este hotel espectacular, 13, el hotel número 13 del mundo, Chablé, Yucatán, en Mérida, México. Y había contado, y en ese viaje, como tuve tiempo libre, aunque tuve tres clientes los tres días, realmente el día 2 y 3 terminé muy temprano. Un cliente terminó a las 3 de la tarde y tuve de 3 hasta las 9 de la noche, básicamente sin tener que trabajar, ¿no? Disfrutando el hotel. Y después el siguiente cliente, que era un cliente que estaba en España, terminó muy temprano hora México, ¿no? Terminó alrededor de las 9, 10 de la mañana. Y tuve, bueno, todo el resto del día, ¿no? Y tuve un buen tiempo para pensar. Y justamente en ese momento me estaba leyendo un libro que acaba de salir ahorita al mercado, que se llama Slow Productivity, o productividad lenta. Y es un concepto, el autor se llama Cal Newport. Y el autor de un par de libros muy buenos. Uno se llama Deep Work, o Trabajo Profundo, y este que se llama Slow Productivity, o Productividad Lenta. Tiene otros libros también que no he tenido la oportunidad de leer, pero me he enamorado tanto de este libro que voy a empezar a leer varios de ese autor. Pero en ese tiempo que tuve ya para reflexionar, y el hecho de que yo estaba metido en esa selva, en ese hotel, y no tenía internet salvo cuando estaba en alguno de los edificios del hotel o en mi casita, me permitió también pasar un buen tiempo sin tener ningún acceso, ¿no? Y poder estar libre y poder pensar y poder leer, y en medio de esa belleza, y tenía venados y tenía iguanas y tenía pájaros y, bueno, de todo. Y en ese proceso estaba reflexionando un poco acerca de mi vida y cómo se había transformado y llegué a estos tres puntos que quiero transmitirte. Una de las cosas que está pasando en la sociedad, y yo lo he comentado antes en estos episodios del podcast, es que nos estamos superficializando como sociedad. Es decir, nos estamos cada vez más acostumbrando a consumir contenido de la manera más simple y masticada posible. ¿Ué pasa cuando a un bebé nace, tú tienes que darle la comida más sencilla posible, ¿verdad? Tienes que darle leche materna o fórmula, y después cuando ya empiezan a comer alguito hay que darle la comida ya prácticamente masticada, ¿no? Prácticamente toda triturada, porque ellos no tienen ni los dientes ni la capacidad de masticar y mucho menos la capacidad de digerir lo que le estás dando. Y si le das algo muy que no está muy bien triturado, bueno, van a vomitar, el cuerpo lo va a rechazar. Y poco a poco el hay que irle dando menos y menos triturado y comida un poco más sólida, y después, bueno, llegará el momento donde le estás dando un pedazo de carne, ¿verdad? Y imagínate que nosotros creciéramos nuestra vida y todo lo que hiciéramos fuera que nos dieran la comidita masticadita. O sea, estamos al revés, estamos como que éramos adultos y nos hemos vuelto viejos y nos están dando, a medida que nos volvemos más viejos, en vez de comer comida más sólida, nos siguen dando ahora nos están dando la leche y la comida triturada. ¿Por qué? Porque todo el contenido que tenemos que ver ahora es contenido de menos de un minuto, es contenido que vemos en TikTok, que vemos en Instagram, que vemos como Reel, cualquier cosa que sea medianamente largo ya nos aburre, nos cuesta leer libros medianamente profundos y cada vez más los libros que salen son libros más simplificados y más superficiales y más como si fueran un artículo de un blog. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros como sociedad nos estamos volviendo una sociedad que tiene cada vez más problemas para concentrarse, por lo menos por altos periodos de o largos periodos de concentración. Estamos convirtiéndonos en una sociedad que le cuesta analizar temas complejos y estamos convirtiendo en una sociedad que rige su vida y sus decisiones y sus emociones basado en lo superficial. Y por eso es que se ha asentado de una manera tan peligrosa y tan preocupante esta polarización que existe en la sociedad y la capacidad de leer y creer noticias falsas y la capacidad de engañar a todo el mundo. Y eso lo vimos claramente en el proceso cuando llegó la pandemia, ¿correcto? Donde, bueno, todo lo que era lo que llamamos fake news o noticias falsas crecieron y realmente se crearon grupos de personas inteligentes, universitarios, gente que tiene PhD, gente que ha estudiado y tal, y creían unas barbaridades y unas mentiras que tú no entiendes. Hace unos días una persona se puso a hablar conmigo a convencerme de que la Tierra era plana. ¿Me explico? Y de verdad que no podía ni siquiera continuar esa conversación porque no sabía ni dónde empezar una conversación de ese estilo. Ahora, ¿cómo una persona cree, de verdad cree, y me quiere convencer a mí, y cree que yo estoy equivocado, cree que la Tierra es plana? Eso se debe a que, lamentablemente, es un problema de educación, definitivamente, pero es un problema donde nos ha costado tanto profundizar en los temas que vivimos bajo una sociedad súper superficial. Entonces, el Internet simplemente nos lanza titulares y tenemos tanta fastidio ni siquiera darle clic al titular y leer el artículo que simplemente nos conformamos con lo que dice el titular. Y el titular está diseñado de una manera para crear polémica, para mentir, para crear fake news, aunque inclusive a lo mejor en el artículo ellos mismos contradigan su propio titular. Pero vivimos una sociedad de puros titulares, de videos en TikTok, donde lo que nos está haciendo cada vez más es ser personas, no sé cómo decirlo, pero la palabra que utilizo es más superficial. Pero me encantaría poder decir que somos personas menos inteligentes, con menos capacidad de razonamiento, más brutas, ¿ok? Y por eso personas se creen cosas como que la Tierra es plana o cualquier otra cosa que hayamos visto que ha explotado mucho después de la pandemia hasta estos momentos. Ahora, sin caer en esos grupos un poco extremistas en su manera de pensar, que se han convertido en cultos básicamente basados en la desinformación. Nosotros en nuestros puestos de trabajo, en nuestra oficina, en nuestro negocio, como profesionales y como emprendedores, también estamos en una competencia, ¿verdad? Estamos buscando crecer, estamos buscando ganarle a la competencia con nuestros productos, nuestros servicios. Inclusive muchas veces en nuestra empresa estamos buscando inclusive ganarle a nuestros colegas. Porque si hay un solo CEO, o hay un solo presidente, o hay un solo director, hay un solo gerente, y yo quiero esa posición porque tengo ambiciones de crecer, bueno, yo tengo que ser el mejor para que piensen que a la hora de que se abra esa posición, piensen en mí como la persona que debería tener esa posición. Entonces, uno está en este camino donde uno está todo el tiempo o buscando crecer, ser el mejor, competir contra uno mismo, pero también, en realidad, yo sé que suena muy bonito el concepto de competir contra uno mismo y yo lo creo plenamente, pero también competimos con los que están alrededor porque vivimos en un mercado donde ciertas decisiones son limitadas y si en el departamento hay 5 personas y hay un solo director y ese director se va y tiene que escoger entre las 5 personas, no es que van a decir, oye, las 5 son buenísimas, las 5 son igual de buenas, vamos a crear 5 directores. Eso no va a pasar. Lo que va a pasar es que van a decir quién es el mejor y el mejor o la mejor la van a escoger como directora o director. Entonces, estamos en este proceso donde queremos crecer y yo creo firmemente que una de las habilidades más poderosas que nosotros podemos desarrollar para diferenciarnos y ser de lo mejor, es la capacidad de concentrarnos, de ir profundo y de salirnos de ese mundo superficial. Porque la mayoría de las personas, como están perdiendo esa habilidad, estas personas no van a lograr competir contra nosotros en un momento que tengamos que analizar un problema, que tengamos que pensar estratégicamente en nuestro negocio, que tengamos que desarrollar una visión y pensar claramente qué es lo que va a pasar o predecir un poco el futuro basado en lo que estamos viendo en el mercado. No van a poder hacerlo porque su capacidad mental no va a llegar ahí. Entonces, si nosotros tomamos...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ahora la decisión de convertirnos en personas diferentes y cuando todo el mundo está yendo hacia una dirección, nosotros ir en la otra. ¿Qué quiere decir? Cuando todo el mundo está zig, nosotros zag, ¿no? Como zigzag. Si alguien está yendo para allá, yo voy para el otro lado. ¿Por qué? Porque si la mayoría está yendo en una dirección, yo voy a tomar la otra, analizando claramente dónde están los puntos donde yo puedo crear una ventaja competitiva. Y eso lo podemos lograr ahora y tenemos una hermosa oportunidad de lograrlo basado en todo este sistema de adoctrinamiento y superficialidad que las redes sociales y el internet están trayendo a la sociedad. Entonces, tres consejos que quiero darte hoy que te van a permitir crecer y desarrollar ese punto diferenciador y convertirte en uno de los mejores. Número uno, toma recesos de claridad. ¿Qué son recesos de claridad? Recesos de claridad son tiempos agendados, es decir, bloqueados en tu agenda, donde tú te vas a ir a un lugar de cero distracción, digamos profesional o familiar, ¿no? Donde tú vas a tomar ese tiempo, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana, 4 horas al mes, lo que tú decidas. No necesariamente estamos hablando de que tiene que ser un tiempo extremadamente largo. Yo considero que mínimo debería ser 1 hora a la semana o 4 horas al mes si lo quieres hacer en un bloque de 4 horas. Y te vas a hacer preguntas profundas y estratégicas de tu vida y tu negocio. Este no es un tiempo donde vas a estar escuchando un podcast, este no es el tiempo donde vas a estar caminando viendo la naturaleza, este no es un tiempo donde vas a estar conversando con tu esposa, temas profundos. Eso es importante, pero ese no es el tiempo para esto. Cuando yo hablo recesos de claridad, son tiempos individuales, sin teléfono, sin podcast, sin distracciones de ese aspecto. Lo puedes hacer en un parque si quieres, lo puedes hacer en un café, lo puedes hacer en un lugar en tu casa donde nadie te moleste. Muy difícil que lo hagas en tu oficina porque la gente va a estar molestándote cada rato y no puedes tener una computadora, obviamente. Y la idea es hacerte preguntas más profundas que lo que te haces día a día cuando estás en el proceso de ejecución de día a día de tu operación y de tu negocio. Preguntas como, ¿hacia dónde está yendo mi empresa? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Cuál es el objetivo número uno que tenemos que completar en los próximos 6 meses? ¿Cómo está mi equipo? ¿Qué persona en mi equipo realmente necesita un apoyo extra? Si la mejor o la superestrella de mi equipo se me va mañana, ¿cómo la reemplazo? ¿Cómo logro sacar toda esta capacidad o entrenamiento o sabiduría de esta superestrella que tengo en mi equipo y la convierto en un proceso para que si esta persona se va, nosotros podamos continuar con el nivel de desempeño que tienen ahorita? ¿Cuáles son los 2 o 3 riesgos más grandes que mi negocio tiene en este momento que no estoy viendo? ¿Qué está haciendo la competencia en este momento? ¿Qué puede estar pensando en la competencia? O si yo fuera mi competencia, ¿qué haría para ganarme a mí mismo? Ese tipo de preguntas, cuando tú te las haces, te llevan a un punto de pensamiento o elevan tu pensamiento a un nivel más estratégico. Ahora, cuando lo hagas la primera vez, te vas a dar cuenta que no te va a salir mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tu cerebro, tu mente no está preparada y no está acostumbrada a tener recesos de claridad, no está lista para tener momentos de paz, tranquilidad y de silencio. Y ojo, no estoy diciendo meditación. Hay personas que dicen, sí, yo todos los días medito. No, meditación es otra cosa. Esto es diferente. Esto es hacerte preguntas y buscar y forzar tu mente a conseguir soluciones a problemas más profundos y más estratégicos. Inclusive no solo del negocio, sino también de tu vida. ¿ok? ¿Cómo está mi relación? ¿Qué cosas tengo que cambiar en mi relación de pareja para que siga funcionando? ¿O qué tengo que hacer? ¿O tengo que cambiar de pareja? ¿Me explico? ¿O cómo puedo apoyar a mis hijos en los próximos meses para lograr los objetivos que ellos tienen en su vida? ¿Qué relación de amistad o de familia no estoy maximizando o estoy perdiendo contacto que debería volver a reconectar? ¿Qué objetivo personal o de salud o, digamos, de relaciones o espiritual yo necesito desarrollar y mejorar en mi vida para llegar al siguiente nivel, etcétera, etcétera, etcétera? Son preguntas un poco más profundas. Y esas preguntas tú te las haces en esos tiempos de receso de claridad, aunque al principio no logres tener soluciones, no logres tener respuestas. No importa. ¿Por qué? Porque vas a entrar en un proceso de entrenamiento de tu cerebro como si fuera un músculo. Yo varias veces he hablado en este podcast el concepto de que para tú tener tiempo de calidad con los seres que tú amas, necesitas tener tiempo de cantidad. Y he contado jocosamente el ejemplo de que yo no puedo llegar a mi hijo y decirle, hijo, solo tengo 15 minutos porque tengo un cliente que viene, me va a llamar en 15 minutos, pero en estos 15 minutos, por favor, cuéntame tu problema más profundo. Trata, por favor, de no tardar más de 3 minutos, porque si tienes que llorar, por lo menos llora nada más 5 minutos. Y cuando llores y termines de llorar, a los 5 minutos, por favor, para de llorar, porque necesito 5 minutos para darte el consejo que te va a ayudar en este problema, que va a tocar tu corazón, va a transformar tu vida para siempre y va a hacer que nuestra relación lleve un nuevo nivel de conexión. Pero tenemos 15 minutos, así que tenemos que ser eficientes en esta conversación. Sabemos que eso no pasa. Ahora, ¿cómo yo puedo tener un momento especial con mi pareja, con mi hijo, con quien sea? Tiempo y cantidad. Cuando yo me tomo un fin de semana y me voy de un viaje sin distracciones con mi hijo, en ese tiempo hablamos de tantas cosas, nos reímos de tantas cosas y de repente en algún momento surge ese momento de calidad. Y en ese momento de calidad yo estoy listo y preparado para actuar. Entonces, si yo quiero crear momentos memorables, momentos inolvidables, momentos de calidad con mis seres queridos, yo tengo que planificar tiempos de cantidad. Y los tiempos de cantidad me van a traer tiempos de calidad. Esos momentos inolvidables. Bueno, exactamente igual sucede con los recesos de claridad. Si nosotros no nos tomamos recesos de claridad, nunca vamos a poder elevar nuestro nivel de pensamiento a un nivel más estratégico. Yo tengo varios clientes que en este momento están creciendo y escalando sus empresas a un nivel significativo. Tengo un cliente específico, por ejemplo, que está facturando ahorita $25 millones al año y su meta en 5 años es llegar a $100 millones al año. Y te voy a dar este ejemplo específico porque es muy relevante en base a lo que son los recesos de claridad. En su equipo de liderazgo hay un grupo de personas que no sabemos si tienen el nivel de gerencia para poder seguir en el equipo de liderazgo cuando esta empresa llegue a 100 millones o en el camino a 100 millones. Es decir, hoy, como cuando la empresa está a $25 millones al año, son buenos, pero no sabemos si cuando la compañía llegue a 100, ellos puedan ser las personas que nos pueden llevar de 25 a 100. Y la razón es la siguiente. Nosotros tenemos que convencernos de algo. Lo que tú eres hoy no es lo que tú necesitas ser para estar a un nuevo nivel mañana. Y a veces creemos que sí somos. A veces creemos, y por ejemplo, digamos, si yo estuviera en la junta directiva de esta empresa, y por darte un ejemplo, yo fuera, no sé, el gerente de mercadeo, y yo digo, sí, qué bueno, estamos en 25 millones, ahora tenemos que llegar a 100, vamos para adelante. Esa no es la pregunta que yo tengo que hacerme. La pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿no es lo mismo ser un gerente de mercadeo de una compañía de 25 millones que de una compañía de 100? Los niveles de habilidades que yo tengo que desarrollar o que una persona de una compañía de $100 millones son muy diferentes que las habilidades de un gerente de una compañía de 25. ¿Cómo yo puedo crecer y prepararme para yo ser esa persona cuando lleguen a 100 y no que ellos me despidan porque necesitan una persona más elevada o me pongan un jefe y me dejen a mí como gerente pero no me puedan nombrar director, etcétera, etcétera? Ahora, yo le comento a mis clientes que están en este proceso de crecimiento y se lo digo al equipo de liderazgo completo. Le digo, miren, ustedes están a este nivel, pero ustedes quieren llegar a este nivel más alto. Algunos de ustedes no van a estar aquí cuando lleguemos a este nivel más alto, porque algunos de ustedes creen que el nivel que ustedes están hoy es el nivel que se necesita para llegar a ese nivel, más alto. Y la realidad es que no. Muchos de ustedes van a tener que salir de este equipo de liderazgo, bien sea porque se vayan de la empresa o bien sea porque tengamos que contratar a una persona con mejores habilidades que ustedes y ustedes le reporten a esa persona. Ahora, les digo, no hay problema si alguno de ustedes dice, mira, yo no quiero, yo soy feliz como un gerente de mercadeo de una compañía más pequeña. Yo no quiero ser gerente de una compañía de 100 millones. Está bien, no hay ningún problema. Eso es totalmente válido y admirable. Pero es importante que lo digas y que permitas entonces que se consiga una persona que sí puede llegar allá y a lo mejor a ti se te deja un departamento más pequeño, se te da un rol en la compañía que realmente esté al nivel que tú quieres. Pero si tú realmente eres el tipo de persona que dice, no, yo quiero ser ese gerente de mercadeo de una compañía de 100 millones de dólares, entonces necesitas sí o sí llegar a ese nivel. Y la única manera de llegar a ese nivel es que tienes que cambiar y moverte de una mentalidad ejecutora a una mentalidad estratégica. Porque una persona que está a una compañía de 100 millones de dólares, un equipo de liderazgo de una empresa de 100 millones de dólares al año, el nivel de pensamiento es mucho más estratégico y menos ejecucional que cuando tienes una empresa de 25 millones o de 5 millones o de 1 millón. Entonces, a muchas personas les cuesta pegar ese brinco de ejecución a estrategia. Y la manera o una de las maneras de lograr ese cambio es tomando recesos de claridad y forzando tu mente a hacerte estas preguntas, porque poco a poco tu mente, tu cerebro empieza a crear nuevas conexiones neuronales, empieza todo este proceso de neuroplasticidad que te lleva y eleva tu manera de pensar y tú mismo te empiezas a dar cuenta cómo ahora piensas diferente, ahora tienes opiniones diferentes, ahora logras ver cosas que antes no veías. Y todo eso se debe porque has estado en un proceso de educación, de entrenamiento, a lo mejor de mentoreo también, pero aparte de todo eso, de silencio, de preguntas, de forzar tu mente a pensar de manera diferente. Entonces, el primer consejo que quiero darte es toma recesos de claridad. Bloquea en tu agenda semanalmente o una vez al mes o una vez cada 2 semanas, como tú quieras, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 1 hora a la semana, tú decides, pero bloquea ese tiempo. Vete del lugar donde estás que te interrumpen y hazte preguntas profundas.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
De tu vida y de tu negocio. Y cuando se acaba ese tiempo, se acaba, cierra y sigues con tu vida. Y vas a ver cómo este proceso te va a ayudar a ser una persona mucho mejor, más estratégica, con un mejor criterio, con mejores ideas, más creativa y con un nivel de pensamiento mucho más o muy superior. Esa es la número 1. Número 2. Esto no sé cómo decírtelo de otra manera, pero necesito decírtelo directamente, es elimina las redes sociales de tu teléfono. Elimina las redes sociales de tu teléfono. Las redes sociales son distracción. Víctor, pero es que yo necesito las redes sociales porque yo soy un influencer o yo las utilizo para vender o yo promuevo mis productos y mis servicios en las redes sociales. Excelente, yo también vendo a través de mis redes sociales. Yo también la utilizo para crecer mi comunidad, pero yo no manejo mis redes sociales. Yo no las tengo en mi teléfono. Las redes sociales, en mi caso, yo tengo una agencia que maneja todas mis redes sociales. Y tengo una agencia que revisa los mensajes, revisa los likes, le revisa los comentarios y ellos se encargan de todo. Yo no necesito estar encima de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lo que me he dado cuenta y esto lo confirmé leyendo el libro de Slow Productivity o Productividad Lenta de Cal Newport, es que las redes sociales tienen un problema, ¿no? Y vamos a decir, el problema natural que estoy seguro que te estás imaginando ahorita es el de te distraen, ¿verdad? Pierdes tiempo. Pasas horas viendo videos de TikTok o Instagram o Facebook y en vez que pudieras estar invirtiendo en tu negocio. Y eso es una parte, pero eso es lógico y no me voy a meter ahorita ahí. El otro problema, que era el que yo no me había dado cuenta, es que las redes sociales tienen un algoritmo que empiezan a dirigir la manera como tú trabajas y cómo tú haces tu contenido. ¿Por qué? Porque ese algoritmo, porque tú quieres que más gente vea tu contenido. Entonces, si yo antes, por ejemplo, iba a hacer un video de YouTube, por darte un ejemplo, iba a grabar un video de un tema que a mí me interesa muchísimo y tengo pasión del tema, yo lo grababa y ya. Pero ahora no. Ahora yo antes de grabar el tema, yo hago una investigación de qué es lo que la gente quiere escuchar, cómo es la frase o el título que tengo que poner y cómo tengo que hacer el video para que tenga un mayor engagement y eso me lleve a que el video se haga más viral. Y entonces ya yo no soy un creador de contenido como antes, ya yo no soy una persona, ya yo no soy un artista en mi arte, sino ahora yo soy una persona, ahora yo soy un mercader. Es decir, yo cambio mi arte en base a lo que el algoritmo me dice que la gente va a querer. Y ahí estás moviéndote en la dirección de la mayoría. Cuando estaba escuchando una entrevista que Tim Ferriss le había hecho a Cal Newport, él hablaba justamente del caso de YouTube y le decía, pero en YouTube, por ejemplo, ¿cómo hago yo para crear videos y saber y tener ese feedback, ¿no?, de la gente para ver qué gusta y qué no gusta? Y Cal Newport le dice en la entrevista, le dice, mira, Tim, yo estaba revisando tu canal de YouTube y el video más grande que tú tienes en tu canal de YouTube es un video de cómo quitarle la cáscara a un huevo sin que se rompa. Ahora, imagínate, no sé si tú conozcas a Tim Ferriss, pero Tim Ferriss es una persona que tiene uno de los podcasts más grandes del mundo. Es una persona que ha escrito varios libros, de los cuales yo he leído 3 o 4 de ellos y han sido espectaculares. Es uno, en mi opinión, uno de los mejores entrevistadores que existe. Un tipo muy, muy, muy brillante. Imagínate que, y lo que le decía Cal Newport es decir, imagínate que tuvieras seguido el feedback del algoritmo y en vez de ser el Tim Ferriss que eres hoy, te hubieras convertido, hubieras creado un canal de cómo quitarle la cáscara a un huevo, cómo quitarle la cáscara a un aguacate, cómo quitarle la cáscara a una banana, cómo quitarle la cáscara a todo. ¿Por qué? Porque quitarle una cáscara es aparentemente lo que la gente quería escuchar. Ahora, como tú no seguiste ese feedback y tú seguiste construyendo contenido en base a lo que a ti te apasiona y lo que tú crees que es válido, te convertiste en una gran personalidad y un gran influencer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos todo el tiempo como puntos de data, estamos tomando todos estos cambios de algoritmos y cambios de reglas del juego en la creación de nuestro contenido en las redes sociales, estamos en cierto modo transformándonos en unos mercaderes de nuestra pasión como creador de contenido. Ahora, hay personas que sí son literalmente un mercader y eso es parte de su negocio y está bien, pero hay otros que somos muy apasionados del contenido que creamos y realmente sentimos que somos artistas en eso y realmente tenemos una pasión muy alta en nuestro contenido y no queremos que seguir las redes sociales y seguir el feedback diario y por minuto de lo que nuestro contenido está causando en las redes sociales modifique realmente la manera como nosotros creamos nuestra arte, nuestro contenido. Entonces, si tú unes, uno, de que tener redes sociales en tu teléfono es una distracción masiva de tu vida. Yo te digo un ejemplo. Estaba en un evento y tuve que bajar TikTok para subir unos videos mientras que estaba en el evento. Y nada más por haber subido TikTok, en esa semana me llegó un reporte que me decía que mi consumo de teléfono había subido 4 horas más por día. 4 horas más por día. Imagínate eso, 4 horas más por día. Pero adicionalmente, te destruyes como creador, te destruyes como artista, porque entonces ahora estás creando solo lo que la gente quiere ver basado en el algoritmo que domina tu vida y no en base a lo que tú crees que es valioso. Entonces no estás creando diferenciación, te estás volviendo igual a los demás. Y por eso cada vez más, cuando ves un video de YouTube o ves un video de TikTok, prácticamente todos son iguales. Todos tienen el mismo formato, el mismo paso a paso, la misma musiquita, la misma cosa. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere ver. Y te volviste o te atrapaste, quedaste atrapado en digamos, la esclavitud del algoritmo. Entonces, ten mucho, mucho cuidado con esto. Fíjate, yo ahorita tengo, y ahorita te voy a explicar cuál es el sistema que yo utilizo para mis redes sociales, pero en este momento tengo, en mi mano izquierda, tengo un teléfono con Instagram. Y acabo de abrir Instagram y voy a abrir los Reels de Instagram, que es donde la mayoría de la gente pasa su tiempo, tanto aquí como en TikTok, y vamos a ir viendo video por video qué tanto valor agregan a mi vida, ¿ok? Ok, lo estoy poniendo y voy a ir rápido para no aburrirte. El primer video es un carro chocando. Me alegra valor, me agrega 0 valor. Más bien, me asusta porque me empieza a pensar en accidentes de tránsito que puedo tener. El segundo video es una persona hablando sobre Holanda. Sobre qué comen en Holanda. ¿Qué me importa a mí qué comen en Holanda? Yo no soy holandés, no tengo pensado ir a Holanda ahorita. Si algún día fuera a Holanda, yo voy a hacer mi investigación antes para saber qué comer en Holanda. El tercer video es una mujer semidesnuda que evidentemente me ayuda en algo, evidentemente no me ayuda, más bien daña mi relación de pareja estar viendo mujeres semidesnudas. El tercer video es una persona a punto de caerle a golpes a otra que le partió el vidrio del carro justamente y quiere entrar para caerle a golpes. Mi ayuda, cero valor. El otro video es un corto de una conferencia, una conferencia de una persona que está enseñándote cómo hacer dinero, pero definitivamente es un 100% vendehumo y te das cuenta desde el minuto, no me agrega valor. El tercero es otra persona hablando de cómo ser mejor coach y tal, no me agrega gran valor. El otro es un chiste que, bueno, este puede ser que me haga reírme un poquitico, pero realmente el chiste es súper malo, entonces no me agrega valor. El otro es un tipo en un bajando un carrito de golf y llega y un mono que lo conocía viene y le da un abrazo, momento bello, no me agrega valor. El otro es una publicidad para dormir mejor, no me agrega valor. Oh, otra vez, otra mujer semidesnuda mostrando el trasero aquí. En este caso, tampoco me agrega valor, tampoco me ayuda, ¿ok? En mi vida, realmente. Sigo y ahora me apareció una publicidad de un paddle club que queda en Venezuela, cual no estoy en Venezuela, no me agrega valor. Luego me llega un video donde es un chiste sobre Jesús y sus discípulos, no me agrega valor. Después otro chiste que no me agrega valor. Y bueno, y no voy a seguir aquí, ¿no? Pero te estoy diciendo, no sé cuántos pasé, lo hubiera contado. Pero fíjate cómo pasé video tras video y era cero valor, cero valor, cero valor, cero valor, negativo valor, negativo valor. Videos que te dañan, que te ensucian la mente, que dañan la relación contigo, con tu pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué te puedo decir? No tengo otra manera de decírtelo. Elimina las redes sociales de tu teléfono. Yo siempre bromeo de que yo utilizo las redes sociales como si yo fuera un narco, como si fuera un capo de la droga. ¿Qué quiere decir eso? Que yo vendo a través de las redes, pero yo no consumo, ¿verdad? Exactamente así. Yo tengo una agencia que utiliza mis redes sociales, que pone mi contenido. Cuando yo grabo videos, lo corta en pedacitos y lo pone ahí. Cuando grabo un podcast, lo corta en pedacitos y lo pone ahí. Pone las frases que yo he escrito, pone mis libros. Y ahí está. Y ellos manejan todo. Yo no tengo las redes sociales en mi teléfono. Ahora, ¿qué hago? Tengo un teléfono, que de hecho se lo compré a mi mamá. Un teléfono viejito. Y ahí yo puse las redes sociales, pero ese teléfono está en un cuarto de mi casa y está enchufado, conectado en la pared. Y de vez en cuando, cuando quiero, cuando me provoca un poco, voy a ese lugar, prendo el teléfono y puedo dedicarle un tiempo a ver las redes sociales. Pero eso estoy hablando que lo hago una vez cada dos semanas, por unos minutos, para ver si hay algo que no me había dado cuenta. Entonces, eso me ha hecho eliminar completamente las redes sociales y eso me devuelve horas de mi vida. Y no solo eso, sino me permite construir mi producto, mi contenido, mi arte, mi trabajo, de la manera que yo creo que es válido y la manera como a mí me apasiona para los demás y no estoy esclavo al algoritmo, que es lo que yo debería hacer para que los demás vean mi contenido. Entonces, ese es mi consejo número 2. Elimina las redes sociales de tu teléfono, elimina la distracción. Por ejemplo, si tú quieres ver LinkedIn en tu computadora, hazlo en tu computadora, pero eso va a ser un tiempo limitado. Si quieres tener las redes sociales en un teléfono como yo estoy haciendo y lo dejas en tu casa, entonces bueno, en las noches un rato ves las redes sociales, pero no lo tienes en tu teléfono día a día. Y entonces eso te abre un espacio de tiempo para pensar de una manera más profunda, para leer libros más profundos, para entrar en conversaciones más profundas, inclusive es para aburrirte un poco y dejar que la mente vuele y así ocurren ideas y soluciones que no dejas ni siquiera la mente llegar porque la estás ahogando con contenido superficial, tonto, estúpido, ¿ok? Entonces esa es la número 2, elimina las redes sociales de tu teléfono. Y ojo, cuando digo elimina las redes sociales, me refiero a todas estas distracciones. Te digo, por ejemplo, en mi teléfono, yo nada más tengo notificaciones. Las únicas notificaciones que llegan en mi teléfono son si mis familiares cercanos, mi hijo, mi hija, mi pareja, mis padres, o sea, mi familia cercana, si ellos me mandan un texto o un WhatsApp, mi teléfono suena. Pero aparte de eso, no hay manera que mi teléfono suene. Mi teléfono no suena cuando llega un email. Mi teléfono no suena cuando llega un texto o un WhatsApp de nadie más que no sea este pequeño grupo de personas. Yo no tengo ningún tipo de notificación de algún app en mi teléfono que tenga que ver con noticias o algo. no tengo ningún tipo de notificación. Entonces, las únicas notificaciones que pueden aparecer de mi teléfono son textos y WhatsApps que vienen solo de mi familia. Porque, por ejemplo, si mi hijo tiene una emergencia y necesita comunicarse conmigo, bueno, ahí sí, sí me voy a dar cuenta que necesito darme cuenta inmediatamente. Pero aparte de eso, lo demás puede esperar. Y una o dos veces al día me meto en el WhatsApp y reviso los mensajes y respondo los que pueda responder en ese tiempo que tengo. Y cuando se acaba ese tiempo, sigo mi vida y ya, y no me importa. Y no me siento mal si no le respondí a una que otra persona, porque lamentablemente no puedo vivir en una vida donde tanto el email como el WhatsApp se ha convertido en el dictador de mi vida, donde yo tengo que a veces pasar horas y horas y horas de mis días respondiéndole a las personas. No puedo. Entonces, yo dedico un tiempo y si ese tiempo se me acaba, bueno, lamentablemente habrán personas que se molestarán, pero no puedo hacer nada. Ese era el número 2. La número 3 es, escoge pocas cosas en tu vida, pero ve profundo. Otro de los errores, y yo caí en este error, yo caí completamente en este error. Cuando yo lancé mi blog Liderazgo Hoy, cuando lancé mi podcast hace años, si yo supiera lo que sé hoy, ¿sabes lo que yo diría? Yo diría, mira, Víctor, enfócate en hacer tu podcast, enfócate en tu blog y escoge, si quieres, una red social y enfócate ahí para crecer. Y ya, eso es lo que yo hubiera hecho. Pero, ¿cuál es el mensaje que te dan ahorita? Un mensaje que viene mucho, por ejemplo, por personas como Gary Vaynerchuk, ¿no? Gary V. Es, tienes que estar en todos lados. Todo es acerca de la, ¿cómo se llama? De la, nada, de top of mind awareness. Es que todo el mundo tiene que verte en todos lados. Entonces, tienes que aprender Twitter o X. Y tienes que aprender TikTok. Y tienes que aprender Instagram. Y tienes que aprender esto. Y acaba de salir una red social nueva que es mucho más viral. Entonces, métete aquí. No, pero ahora la gente se está moviendo a videos. Entonces, quédate en TikTok. Ah, no, pero mira, Instagram acaba de sacar ahorita Reels. Entonces, métete acá. No, Víctor, pero mira, hay una conferencia que buenísima que va a ser en la Cámara de Comercio tal. Entonces ve y da la conferencia para que te vean. Pero, mira, aparte hay unos medios que conseguí una entrevista en una emisora de radio para que hables también. Y entonces, si tú quieres crecer y tener éxito en la vida, tienes que estar en todos lados. Todos lados. ¿Y qué es lo que aprendí con el tiempo? Lo que aprendí con el tiempo, por las malas, por errores, ¿ok? Es que escoge claramente pocas cosas y ve profundo. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención del libro Slow Productivity es que él hace una comparación entre dos autores muy famosos en los Estados Unidos. Ambos autores, yo no los conocía a los dos, a ninguno de los dos, pero aquí en Estados Unidos son súper famosos. Ambos son autores de ficción. Y él comparaba el autor A con el autor B. Y él decía, mira, el autor A es un autor profundamente exitoso. Sus libros han estado en las listas de los mayores vendidos, millonario, vende millones de copias de sus libros. Y esta es una persona que ha construido un imperio alrededor de sus libros. Es decir, tiene programas, podcast, ha salido en programas de televisión, han hecho una película, un par de películas de sus libros, aparece en todos los programas de show de los Estados Unidos, aparece en cualquier lado. ¿Dónde tú? Esa persona está, todo el mundo la conoce, esa persona exitosísima, creó un imperio alrededor de sus libros. Y este otro autor, me dice, este otro autor, exitosísimo también. Ha vendido millones de copias también. Pero lo único que él hace es escribir libros. Él no hace películas. Él no está en social media. Él no aparece en programas de televisión. Cuando él lanza un libro nuevo, sí, él escoge 3 semanas de su año. Y en esas 3 semanas él sale en todos los programas de televisión para promover su libro y ya. Y se vuelve a ir a escribir. Esta persona, y él comparaba a ambos y él decía, ambos son súper exitosos. Ambos han logrado tener negocios gigantescos. Ambos son millonarios. Quizás uno es más millonario que el otro, pero, ¿sabes? Después que ya tú tienes 1, 2, 3, 5 millones, ya es lo mismo, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿quién quieres ser tú? ¿Tú quieres ser una persona que trabaja 17 horas al día, que está en 1000 lugares al mismo tiempo, que pasa de un minuto a otro? Que eso era lo que Víctor Hugo Mancini se estaba convirtiendo y se ha convertido por mucho tiempo. Y he tenido que dar golpe de timón y he tenido que empezar a decir no, o quiere ser la segunda persona. Es decir, una persona que se enfoca tanto en algo y escoge unas cuestiones importantes y va profundo en eso y le dice que no a muchas cosas para decirle sí a pocas. Y eso es lo que te permite crear una vida donde este segundo escritor, o este escritor B, digámoslo así, escribe, pero tiene una vida tranquila, vive en una hacienda, viaja por el mundo con su pareja, con sus hijos, tiene tiempo, pero No es que tiene tiempo y está retirado sin hacer nada, no, escribe. Pero escribe lo que le apasiona en su tiempo, tiene capacidad de crear libros más profundos, con un impacto más grande. Y aunque vendan igual que el otro, o a lo mejor vendan menos que el otro, son libros que tendrán una trascendencia mucho más grande por la profundidad y la capacidad que esta persona tiene de pensar, versus el otro que se ha convertido en un gran negocio y un mercader de su arte de los libros. Entonces, no es con el objetivo de juzgar uno o el otro. Cada quien puede tomar la decisión de la vida que quiere tener. Y hay gente que le apasiona y disfruta muchísimo esa vida donde está en todos lados, en todo momento. Yo me acuerdo, yo soy un gran admirador de Gary Vaynerchuk. Yo conocí a Gary V dos veces en mi vida, he estado con él. Y lo seguía muchísimo y seguía mucho lo que él decía. Pero un día me puse a pensar y yo decía, ¿tú quieres ser Gary V? ¿Tú quieres esa vida? ¿Tú quieres ser una persona que está dando una conferencia hoy, una mañana y viajando acá? Y que es la vida que todavía tengo, ¿ok? En muchos casos, en muchos momentos. Y yo me di cuenta que no, yo no quería ser esa persona. Evidentemente hay un periodo de la vida donde uno tiene que dar el todo por el todo, pero llega un momento de la vida donde tú quieres empezar a centrar y escoger unas pocas cosas donde tú quieres ser grande en esas cosas. Y ese es el proceso que estoy ahorita, en ese proceso de decisión y definición, y no es fácil porque tengo proyectos y tengo cosas que me he comprometido y tengo a mi alrededor que están funcionando muy bien y están siendo muy exitosas, pero poco a poco tengo un plan de aquí a 5 años de cómo ir centrando en 2 o 3 cosas de las cuales yo quiero realmente ganar y ser uno de los mejores del mundo en eso. Entonces, o por lo menos del mundo hispano en eso. Ahora, eso se debe a este tercer punto. Uno escoge pocas cosas y ve profundo en eso. Estaba escuchando el otro día a Scott Galloway, que estaba hablando de un nuevo libro que acaba de lanzar, no lo he leído todavía, que se llama The Algebra of Wealth, o el álgebra de la riqueza. Y uno de los puntos que él discutía en la entrevista era que una de las mejores decisiones que tú puedes tomar en tu vida es escoger un área de tu vida que sea importante y que el mercado necesite y enfocarte en desarrollar experticia en esa área al punto de que cuando tú seas mayor, 10, 20, 30 años después que comenzaste tu carrera profesional, esa experticia te va a traer un retorno de inversión 10, 20, 100x, ¿verdad? Versus convertirte en una persona que está simplemente moviéndose en la sociedad y aprendiendo las tonterías que aparecen a cada rato, todas estas cosas nuevas, ¿no? Y ojo, yo también he caído en esto y te lo comento desde un punto de vista, o sea, te lo comento con humildad real porque yo he caído en este problema. Menos mal que no he caído tanto, pero, por ejemplo, yo tengo amigos que cuando salió cripto, todo era cripto. Ahora es cripto, 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 cripto. Y después salió NFT y no, ahora todo es NFT, 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 NFT. Y ahora salió la inteligencia artificial y ahora todo es inteligencia artificial, inteligencia artificial, todo es inteligencia artificial. No sé, quizás sí, quizás inteligencia artificial va a ser, no lo sé. Pero yo prefiero escoger unas pocas cosas que yo vea que van a tener impacto en el largo plazo y enfocarme en ser cada vez mejor en esas. Y yo creo, convencido, en base a este consejo que te estoy dando o esta experiencia que te estoy dando, que eso va a traer una transformación mucho más grande en tu vida. Y estos 3 consejos, creo yo, que te van a permitir superar a todos los que tienes a tu alrededor y realmente diferenciarte de una manera donde no solo te vas a sentir mucho más feliz, con mucha más paz, pero económicamente vas a estar en un lugar muy, muy, muy superior. Entonces, toma recesos de claridad. Número 2, elimina las redes sociales y o notificaciones de tu teléfono. Y número 3, escoge unas pocas cosas, pero ve profundo. Te mando un abrazo grande, espero que estés de lo mejor. Y recuerda lo que siempre digo, que los mejores días de tu vida estén al frente de ti.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.